Si intentas dibujar un tigre, pero sostienes el pincel incorrectamente, parecerá un perro. Proverbio chino. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Y estamos ya en la recta final de la temporada de verano, casi la última semana de la temporada de verano. Dependiendo de cómo lleguemos el viernes, ya veremos si seguimos el lunes o el lunes comenzamos con la nueva temporada. Hoy, como os decía, miércoles 26 de agosto de 2020, 21:02 minutos exactamente, y vamos por nuestro programa 848, que se dice pronto. Y bueno, ¿a quién le dedicamos nuestro programa de hoy? Pues nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar, como bien decía en la introducción, que si dibujabas un tigre pero los tenías el pincel incorrectamente parecerías un perro, pues el programa de hoy se lo dedico a los amantes de los perros. ¿Por qué? Pues porque hoy es el Día del Perro, el Día Internacional del Perro, al menos en Estados Unidos y en algunos países de Iberoamérica. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio desde el año 2004, aunque realmente se desconoce el hecho que motivó la creación de esta festividad mundial, pero se especula que fue motivado por la inmensa labor que prestan estos animales a diario en el día a día de los seres humanos. Pero la intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual. También es concienciar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los quiera en alguna perrera o refugio. Y sobre todo, este tipo de cosas, ¿cuándo pasan más? Pues en verano, sí, desgraciadamente pasan más en verano. Por eso es a mitad de agosto cuando se suele hacer esto en algunos países, y en otros países a mitad de julio. Pero bueno, dicho esto, hoy miércoles continuamos con la penúltima entrega ya de nuestro curso de Tai Chi Shinji básico. Ya estamos acabando este curso, pero recordar que este curso de Tai Chi, aunque acabe el módulo, vamos a continuar con el otro módulo para acabar los 24 movimientos, para ver hacia dónde hay que mirar, para ver de qué manera hay que respirar, porque el Tai Chi es un arte marcial interno muy, muy complejo. Y si os sigue gustando el rollo del Tai Chi cuando lo veáis, pues no tenéis más que decírmelo y preparamos uno de Tai Chi, pero marcial, enfocado a las artes marciales. Y bueno, pues como siempre, luego también a las 18:18 en el blog hemos sacado nuevo artículo. ¿Que no sabes cuál es? Pues métete en dragon.es/blog o dragon.es/comunidad y ahí vas a tener el artículo en cuestión. Y bueno, poquito más que decir, más que comenzamos hoy con nuevo capítulo. Exactamente el capítulo, si no me equivoco, número 10. Vamos a ver. Sí, capítulo número 10. A ver, que lo encuentre por aquí. Y directamente, pues, arrancamos. Bien. Capítulo 10. A ver, que le he perdido. Estas son las cosas que pasan en los directos. A ver. A ver. No, capítulo 11, claro, así no lo encontraba. Era el capítulo 11. Sobre las 9 clases de terreno. Recordar que bueno, en el capítulo 10 hablábamos de los que conocen las artes marciales no pierden el tiempo cuando efectúan sus movimientos ni se agotan cuando atacan. Debido a esto, se dice que cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un problema, y cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es innegable. Bien, capítulo 11, sobre las 9 clases de terreno. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Si intereses locales luchan entre sí por su propio territorio, a esto se le llama el terreno de la dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en un territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, a esto se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultar ventajoso si lo tomas y ventajoso al enemigo si es el quien lo conquista, se llama terreno clave. Un terreno de lucha inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. El territorio que está rodeado por tres territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él a todo el mundo se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil. Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a esto se le llama un terreno desfavorable. Quiero que penséis en todos estos terrenos como situaciones de la vida, ¿vale? Un terreno, o sea, por ejemplo, cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas atrás muchas ciudades y pueblos, a esto se le llama terreno difícil, es decir, cuando te metes de lleno en algo que no es lo tuyo y dejas atrás lo que ya conoces, es un terreno difícil, es un terreno del que es difícil regresar. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a esto se le llama terreno desfavorable, es decir, cuando estás intentando conseguir algo y no hacen más que ponerte impedimentos y obstáculos y demás, eso es un terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa de manera que una pequeña unidad enemiga pueda atacarte, aunque tus tropas sean más numerosas, a esto se le llama terreno cercado. Es decir, cuando te acorralan, ¿no? Si eres capaz y una gran adaptación, puedes atravesar ese territorio. Si solo puedes sobrevivir en un terreno luchando con rapidez y si es fácil morir si no lo haces, a esto se le llama terreno mortal, un terreno donde no deberíamos de meternos. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo. Efectivamente, no hay que meterse ahí. Así pues, no combatas en terreno de dispersión, no te detengas en un terreno ligero, no ataques en un terreno clave ocupado por el enemigo, no dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de inserción o intersección, establece comunicaciones. En terrenos difíciles, entra aprovisionado. En terrenos desfavorables, continúa marchando. Continúa hacia adelante. En terrenos cercados, haz planes. En terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas cubiertas. Por eso, sus mentes no están realmente concentradas y no están listos para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave. Lo que es ventajoso es llegar el primero a él. No debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para poder servirse de las rutas de suministros. El terreno de intersección estarás a salvo si estableces alianzas en terrenos de intersección y si las pierdes te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, entrar aprovisionado significa reunir todo lo necesario para estar allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, ya que no puedes atrincherarte en ellos, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, hay que introducir tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por eso se dice, sitúa las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Los que eran antes considerados como expertos en el arte de la guerra eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia. La confianza entre las grandes y pequeñas unidades, el interés recíproco para el bienestar. A ver. Ahí, que no había puesto las lucecitas. Los que eran antes considerados como expertos en el arte de la guerra eran capaces de hacer que el enemigo pudiera perdiera el contacto entre su vanguardia y su retaguardia, la confianza entre las grandes y las pequeñas unidades, el interés recíproco por el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el aislamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos entraban en acción cuando les era ventajoso y se retenían en caso contrario. Inducían cambios para confundir al enemigo, atacándolos aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión, de tal manera que no les daban tiempo para hacer planes. La mejor manera de vencer a un adversario es no dejándole pensar. En combate singular, si no dejáis a vuestro adversario hacer planes, si no le dejáis que sus estrategias funcionen, vais a estar ganando el 90% del combate, el 90% de vuestra batalla. Se podría preguntar cómo enfrentarse a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti. La respuesta es quitarles, en primer lugar, algo que aprecian y después te escucharán. La rapidez de acción es el factor esencial de la condición de la fuerza militar, aprovechándose de los errores de los adversarios, desplazándose por caminos que no esperan y atacando cuando no están en guardia. Esto significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios, es necesario actuar con rapidez y que si dudas, esos errores no te servirán de nada. Vamos a repetir lo que dice aquí. Significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios, es necesario actuar con rapidez y que si dudas, esos errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto de que el gobierno nativo no pueda ya ni siquiera expulsarlos. Escoge campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida de su salud y evita el cansancio, consolida su energía y aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Y con esto, chicos, terminamos este programita de hoy. El capítulo de hoy es bastante largo, bastante denso, así que creo que nos va a llegar casi hasta el viernes. Pero bueno, es lo que nos toca. Vamos a ver si le pegamos un empujón para que nos terminemos el libro la semana que viene. Son 13 capítulos, vamos por el capítulo 11 y bueno, pues muy pronto lo vamos a acabar. Pero como os digo siempre, no quiero que os saturéis, no quiero meteros demasiados conceptos en la cabeza, que sean poquito a poco, que nos den para debatir. Ya sabéis, como siempre, dejadme abajo en la cajita de comentarios vuestras ideas, vuestras opiniones, lo que pensáis, y lo vamos viendo. Y como siempre, antes de despedirme, pues por supuesto, mencionar a nuestros patrocinadores. Y ya sabes que tú también puedes convertirte en patrocinador. IPM, International Martial, Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenquidoyo en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitos, Internacional Coso Río Kempo Asociación, Joaquín Valera de Jamillo Hapkido, Taz Academy de David Armendáriz, también Wamai.net, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Artes Marciales, y Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Así que ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Pero como os digo siempre, compartirlo, porque compartir es vivir. Mañana más y mejor. ¡Gambaru!